Dr. Dave Matthewson, Literatura del Nuevo Testamento. Conferencia 25, Tesalonicenses, Timoteo y Tito.
Copyright 2024 Dave Matthewson Whitehead Hildebrandt.
Este fue el Dr. Dave Matthewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 25 sobre Tesalonicenses, Timoteo y Tito. Muy bien, sigamos adelante y comencemos. Hoy quiero simplemente concluir nuestro estudio de Primero y Segundo Tesalonicenses que comenzaremos a analizar el lunes, y luego pasar a discutir los últimos tres libros de la colección de cartas de Pablo, 1 y 2 Timoteo y Tito, y luego es una especie de conclusión de nuestra discusión en su conjunto sobre las cartas de Pablo, lo que podría llevarnos hasta el viernes. Pero al menos hoy comenzaremos a mirar 1 y 2 Timoteo y Tito, que, como dije, son las últimas tres cartas que pertenecen a la colección de cartas de Pablo que veremos. Y luego pasamos al segmento final del Nuevo Testamento que comienza con Hebreos y nos lleva hasta el libro de Apocalipsis. Pero comencemos con la oración, y luego veremos, concluiremos a Tesalonicenses y comenzaremos con las tres últimas cartas de la colección de cartas de Pablo. Padre, nuevamente nos sentimos honrados de pensar y darnos cuenta de que tú te comunicarías con nosotros como tus criaturas, como tu creación. Y Señor, por eso, oro para que seamos conscientes de la necesidad de escuchar atentamente tu palabra como algo que es más que una simple comunicación escrita, sino una colección de documentos que contienen nada menos que tu misma palabra y tu misma revelación para tu pueblo. Por lo tanto, vale la pena todo el dolor, el esfuerzo y todo el tiempo y el trabajo duro para intentar comprenderlo con precisión. Por eso, oro para que esta clase contribuya aunque sea en pequeña medida a ese fin de estar mejor equipados para escuchar tu palabra como la habrían escuchado las primeras personas, pero como tu pueblo hoy debería escucharla. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien. Terminamos mirando 2 Tesalonicenses, que les sugerí que probablemente fue escrito como una respuesta en parte a 1 Tesalonicenses. Es decir, tal vez los lectores de Pablo, los lectores en Tesalónica, respondieron o respondieron en exceso a la carta de Pablo en 1 Tesalonicenses, y a otros, el propio Pablo en 2 Tesalonicenses menciona la posibilidad de una carta que dice ser de él. Pero el punto es que los tesalonicenses pensaron que después de 1 Tesalonicenses en algún momento, los tesalonicenses entonces pensaron que ya estaban en el día del Señor. Una frase que se hil del Antiguo Testamento, el día del Señor, se refiere no a un periodo de 24 horas, sino que el día del Señor se refiere a un tiempo en el que Dios regresa para juzgar el mal y recompensar y salvar a su pueblo. Y ahora los tesalonicenses pensaban que ya estaban en el día del Señor. Entonces, 2 Tesalonicenses fue escrita principalmente para disipar esa noción. Y Pablo lo hace señalando estas tres cosas que mencionamos muy brevemente el lunes. Él les dice a los tesalonicenses, básicamente, no pueden estar en el día del Señor porque hay ciertas cosas que tienen que suceder antes de que pueda llegar el día del Señor. Y debido a que estas cosas aún no han sucedido, por lo tanto no estáis en el día del Señor. Las tres cosas que menciona en 2 Tesalonicenses capítulo 2 son la rebelión, el hombre de pecado y el que detiene. Pablo dice que actualmente hay un que detiene y que será quitado. Entonces, hasta que ocurran estas tres cosas, no vendrá el día del Señor. Y dije que el problema es que, a lo largo de la historia de la interpretación, no hemos llegado a un consenso sobre cuáles podrían ser estas tres cosas. Especialmente este último, ¿cuál es el retenedor? Y como repasé rápidamente el lunes, ha habido numerosos intentos de descubrir qué es el retenedor. Algunos han dicho que fue el Imperio Romano. El propio Imperio Romano era el que contenía el mal. Algunos han sugerido que fue Dios mismo. Algunos han sugerido que fue el Espíritu Santo el que detuvo lo que sería removido. Algunos han dicho que es la Iglesia la que sería eliminada. Otros han dicho que el Evangelio sería eliminado. Y ha habido otras sugerencias por lo que realmente no podemos estar seguros de qué fue. Parte del problema es que, como ya dije, hay dos cosas que debes tener en cuenta. Una de ellas es que Pablo ya les había enseñado estas cosas antes. Entonces, desafortunadamente para nosotros, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 5 dice, ¿no os acordáis que os dije estas cosas cuando todavía estaba con vosotros? Entonces, aparentemente cuando estuvo presente con ellos anteriormente en uno de sus viajes misioneros, sin duda les había enseñado acerca de esto. Así que ahora no ve la necesidad de dar más detalles y entrar en más detalles. Así que presumiblemente sus lectores sabían de lo que estaba hablando y también los que no lo sabían. Entonces, la mejor manera de tratar eso y, por cierto, presumiblemente estas son tres cosas que podrían haber sucedido y podrían haber ocurrido durante la vida de Pablo. Son el tipo de cosas que muy bien podrían haberse desarrollado y sucedido durante la vida de Pablo. Pero su punto principal es que ciertos eventos aún no han sucedido, por lo que los tesalonicenses no deberían pensar que están en el día del Señor. Incluso hay una referencia más adelante en 2 Tesalonicenses a algunos de los tesalonicenses que no trabajaban, y hay cierta especulación de que eso podría estar relacionado con el hecho de que pensaron que, como ya estaban en el día del Señor, iban a robarse a otros. Gente y no había necesidad de trabajar. Pero Pablo escribe únicamente para convencerlos de que hasta que sucedan estas tres cosas, sean lo que sean y cuando sucedan, es hasta que sucedan, el día del Señor aún no ha llegado. Por lo tanto, los tesalonicenses no deben dejarse engañar pensando que ya están viviendo en el fin, o en el día del Señor. Entonces, ¿cómo comparamos 1 y 2 Tesalonicenses? Por un lado, 1 Tesalonicenses recuerda claramente a la iglesia tesalónica y a los cristianos que Jesucristo podría regresar, y cuando lo haga, participarán plenamente en los eventos que rodean la venida de Cristo. Sin embargo, 2 Tesalonicenses les advierte que no sean demasiado prematuros al concluir que el día del Señor ya está presente y ya ha llegado. Entonces, dentro del canon, al yuxtaponer 1 y 2 Tesalonicenses y su perspectiva ligeramente diferente sobre la venida de Cristo en el mismo canon del Nuevo Testamento, me pregunto si simplemente no funcionan para equilibrarse entre sí en algún sentido. Entonces, 1 Tesalonicenses nos recuerda que Cristo podría regresar durante nuestra vida. Pero, debido a que, lea nuevamente el capítulo 4, Pablo incluso habla como si Jesús pudiera regresar durante su vida. Nosotros los que estamos vivos y los que quedamos en la venida del Señor seremos arrebatados para recibirlo en el aire. Entonces, tenemos que vivir como si Cristo pudiera regresar durante nuestra vida. Sin embargo, 2 Tesalonicenses nos recuerda que Cristo podría demorarse algún tiempo. No podemos suponer que necesariamente lo hará. Entonces, 1 Tesalonicenses, Cristo podría regresar durante nuestra vida. Pero 2 Tesalonicenses nos recuerda que no podemos suponer que necesariamente lo hará, ya que podría demorarse. Y el punto es que, en cualquier caso, el pueblo de Dios vive preparado para cualquiera de los dos escenarios. Siempre cuento esta historia en relación con hablar de 1 y 2 Tesalonicenses. Lo recuerdo para mostrarles cómo, si enfatizamos cualquiera de estos, podemos correr el peligro de cometer un error. Entonces, por ejemplo, si todo lo que enfatizamos es 2 Tesalonicenses que Cristo podría retrasar, eso podría llevar a un punto de vista, bueno, tarde o temprano pondré mi vida en orden. Tengo mucho tiempo para poner mi vida en orden. Pero incluso el primero, Cristo podría regresar en cualquier momento. Siempre pienso en que en realidad estaba pastoreando una iglesia en la Primera Guerra del Golfo, en 1990, a principios de los 90, cuando George Bush padre era presidente. Y recuerdo una vez cuando la Guerra del Golfo se estaba calentando y encendí una estación de radio y había varias, una estación de radio cristiana, y había varios gurús de la profecía sentados alrededor de una mesa, y un conocido programa de radiodifusión nacional. estación de radio cristiana. Varios gurús de la profecía estaban sentados alrededor de la mesa hablando sobre estos eventos y cómo encajan en la profecía bíblica. Y recuerdo que uno de ellos dijo, bueno, debemos usar esto como un momento para reforzar nuestros intentos de evangelizar y guiar a nuestros amigos y familiares a Jesucristo. Y pensé, bueno, ese es un buen consejo, pero eso debería suceder de todos modos, ya sea que uno piense que el final está cerca o no. Luego, la siguiente persona y yo no daremos los nombres para proteger a los culpables de estas personas, la siguiente persona, me quedé boquiabierto cuando esta persona dijo, y alguien que era bastante conocido dijo, bueno, creo que los cristianos necesitan cobrar en sus CD y vaciar sus cuentas bancarias e invertirlo en la obra del Señor, presumiblemente en su iglesia y su ministerio. Pero básicamente, dijo, porque este es el final. Y la otra persona estuvo de acuerdo, sí, este es el final. Y necesitamos tomar medidas drásticas y ustedes deben invertir todo su dinero en la obra del Señor porque esto va a terminar siendo la batalla del Armagedón y el fin del mundo. Y eso fue en los años 1990. Así que casi 20 años o más después, realmente siento lástima por las personas que tomaron en serio ese consejo. Pero pasa por alto la perspectiva que simplemente no podemos conocer. Los cristianos deben estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Debemos vivir como si Cristo pudiera regresar durante nuestra vida, pero también debemos vivir como si pudiera demorarse. Debemos vivir como Cristo, porque Cristo puede regresar durante nuestra vida, pero no necesariamente podemos suponer que lo hará. Por tanto, los cristianos deben estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Y de hecho, estoy convencido de que este equilibrio se encuentra a lo largo de todo el Nuevo Testamento, una especie de expectativa pero al mismo tiempo de demora. Y enfatizar demasiado cualquiera de ellos, creo que a veces puede dar lugar a conceptos erróneos y, de hecho, peor aún, actuar de manera bastante tonta, ya que con suerte nadie tomó muy en serio el consejo de este tipo en la radio en los años 90. Entonces, creo que unir Primera y Segunda Tesalonicenses y su escatología ligeramente diferente demuestra cómo se complementan y cómo debemos escuchar a ambos. Entonces, tal vez cuando nos sentimos tentados a pensar que tenemos todo tipo de tiempo para actuar y que simplemente vamos a hacer nuestras propias cosas y disfrutar de la vida por nuestra cuenta, de acuerdo con nuestra propia agenda, necesitamos escuchar la mensaje de los primeros tesalonicenses. Pero cuando nos sentimos tentados a pensar en hacer tonterías, como quizás todos hayan oído historias, todavía las escucho de vez en cuando, de personas que han abierto cuentas bancarias o grandes préstamos porque pensaban que no lo harían. Teníamos que devolverles el dinero porque Cristo iba a regresar. Cuando nos sentimos tentados a hacer cosas así, necesitamos escuchar el mensaje de Segunda de Tesalonicenses. No lo sabes. Cristo podría retrasar bastante tiempo y tendrás que devolver ese préstamo o lo que sea. Por tanto, los cristianos deben vivir sabiamente a la luz de ambas perspectivas y estar preparados para cualquiera de los dos escenarios. Está bien. Primero Timoteo, el siguiente, en realidad los siguientes tres libros que veremos, los últimos tres libros de la colección de cartas de Pablo, notarán en sus Biblias. Filemón es el último libro de la colección de cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, pero tratamos eso con Colosenses por razones obvias. Entonces, las últimas tres cartas que queremos ver son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Los estudiantes del Nuevo Testamento a menudo se refieren a estos tres libros juntos como las epístolas pastorales. Entonces, ya hemos visto la colección llamada las epístolas de prisión, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón porque fueron escritas mientras Pablo estaba en prisión, aunque hay cierto debate sobre dónde estuvo en prisión. Pero estas a menudo se conocen como epístolas pastorales y, muy probablemente, según su contenido, probablemente haya mejores nombres para ellas que epístolas pastorales, pero probablemente según su contenido, porque especialmente 1 Timoteo aborda una serie de cuestiones relacionadas con la Iglesia. Habla de elegir ancianos y diáconos. Habla un poco sobre la estructura de la Iglesia y cuál es la función de la Iglesia. Y a menudo Timoteo, que Pablo le está escribiendo esta carta a Timoteo, hablaremos un poco más sobre él, pero a menudo se le ve como una especie de pastor o líder funcional de esta Iglesia. Por eso, por esa razón, estas cartas a menudo se llaman epístolas pastorales, aunque, nuevamente, puede haber mejores nombres para ellas que epístolas pastorales. Como dijimos, en mi opinión, el libro del Nuevo Testamento que mejor podría llamarse carta a los Efesios sería Primera de Timoteo. Recuerde, le sugerí que la carta a los Efesios que llamamos los Efesios probablemente no fue escrita solo para la ciudad de Efeso. De hecho, es posible que esa frase de Efeso no estuviera en el manuscrito original. Y es posible que el libro de Efesios en realidad estuviera dirigido a una audiencia muy amplia, sin abordar ningún grupo o iglesia cristiana específica ni ningún problema específico. Sin embargo, Primero Timoteo claramente está dirigido a una iglesia, está dirigido a Timoteo, pero Timoteo debe transmitir su contenido a una iglesia en la ciudad de Efeso. Entonces, en mi opinión, Primera de Timoteo es el libro que mejor podría reclamar ser etiquetado como la carta a los Efesios, porque ahí es donde finalmente termina, dirigiéndose a la iglesia en la ciudad de Efeso. Ahora, simplemente, no necesariamente quiero resolver este tema, pero recuerde, porque las cartas de Pablo están ordenadas en gran medida en orden de extensión, siempre que tengamos una primera y una segunda, como Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Primera a los Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, no necesariamente podemos suponer que ese sea el orden en que fueron escritas. Entonces, Primera y Segunda Timoteo y Tito es el orden en que aparecen en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente el orden en que pudieron haber sido escritos. Ahora, creo que hay una cosa en la que todos estarían de acuerdo, y es que Segunda de Timoteo es el último libro que Pablo escribió, al menos que sepamos. Porque cuando lo lees, Pablo claramente se enfrenta a la ejecución. Está en prisión y se da cuenta de que este es el final del camino para él, este es el final de su vida. Entonces, Segundo Timoteo es claramente el último libro escrito. La pregunta es dónde entran Primera Timoteo y Tito. Nuevamente, no quiero tratar de resolver eso, pero muchos han argumentado a favor de que Tito se escriba primero, y luego Timoteo en segundo lugar, aunque algunos han argumentado a favor, o Primero Timoteo en segundo lugar, aunque algunos han argumentado lo contrario. Pero básicamente todo lo que necesitas saber es que, en primer lugar, hay algunos, el orden en que aparecen no es necesariamente el orden en que fueron escritos, pero en segundo lugar, lo único que sí sabemos con seguridad es que el segundo Timoteo fue el último libro escrito. Pablo claramente se enfrenta a la muerte y al bloqueo del verdugo. Entonces, esta es una especie de su última, definitiva, última comunicación. Ahora, primero, la otra cosa que ocurre con Primera y Segunda Timoteo y Tito, especialmente Primera Timoteo y Tito, es que estas son cartas que a menudo se cuestionan en cuanto a si Pablo realmente las escribió o no. La razón es que, en el primer siglo, en realidad en el periodo previo al primer siglo e incluso un poco después, tenemos evidencia de que el seudónimo, es decir, escribir en nombre de otra persona, escribir con un nombre falso, era una práctica bastante común. Fenómeno en algunos tipos y géneros literarios, que suele deberse a que, por diversas razones, un autor de una obra literaria puede optar por escribir en el nombre de otra persona alguna figura conocida o un héroe conocido que estaba muerto, tal vez para agregar autoridad al suyo. Escribiendo. Tal vez pensó. La persona pensó que en realidad estaba escribiendo en el espíritu de esa persona que había fallecido. Hay dudas sobre si fue engañoso. En otras palabras, ya sea que las personas pensaran que en realidad estaban leyendo algo que esa persona escribió o si supieran, ya sabes, Paul realmente no escribió esto. Sabemos que es alguien que simplemente escribió en su nombre, por lo que no los habría engañado y el autor no estaba tratando de engañarlos y engañarlos haciéndoles pensar que Paul realmente escribió esto. Pero si parece que el seudónimo, escribir en nombre de otra persona, especialmente el nombre de alguien que había muerto y que era una especie de héroe o personaje conocido, era un recurso literario bastante común. Y entonces, la pregunta que algunos plantean es, ¿alguno de los documentos del Nuevo Testamento es quizás un seudónimo? Y muchos sienten que 1 y 2 Timoteo y Tito son los mejores candidatos para eso. Y por un par de razones. Algunos han sugerido que el lenguaje y el estilo de 1 Timoteo y 2 Timoteo y Tito son las epístolas pastorales, dirían cuando se comparan estas cartas con las cartas que sabemos que Pablo escribió, el núcleo de cartas como Romanos, Gálatas, 1 y 2 Corintios, esas cartas, Filipenses que sabemos que Pablo escribió. El estilo y el vocabulario que usa parecen tan diferentes de esos libros que cómo pudo Pablo haberlos escrito. Otra es que parece haber diferencias teológicas entre las dos, nuevamente entre las epístolas pastorales, 1 y 2 Timoteo y Tito, y algunas de las cartas anteriores que sabemos que escribió Pablo, Gálatas, Romanos, etc. Parece haber profundas diferencias teológicas. Diferencias. Por ejemplo, no se mencionan algunos de los temas teológicos que surgen en otras cartas de Pablo, como la justificación por la fe, y algunos de los temas dominantes de los que habla en sus otras cartas no aparecen. O bien se desarrollan de forma un poco diferente. Pablo parece pensar en el Evangelio más como un depósito fijo, un cuerpo fijo de doctrina o enseñanza que él transmite y, por lo tanto, algunos ven eso como una clara diferencia con las enseñanzas de Pablo y su énfasis en el Evangelio en sus otras cartas. Así que parece haber temas teológicos que están ausentes en las epístolas pastorales, o temas que se desarrollan de manera un poco diferente a cómo se encuentran en algunas de las otras cartas de Pablo. Y eso lleva a muchas personas a pensar que, bueno, Pablo no escribió o no pudo haber escrito estas cartas. Una última, organización eclesiástica posterior. Algunos ven en las epístolas pastorales una iglesia bastante organizada y estructurada. Y lo que dicen es esto, cuando la iglesia recién comenzaba en el primer siglo, habría sido, con su expectativa de la venida de Cristo, y a medida que iba creciendo, habría sido más carismática y con una estructura más flexible. Pero a medida que empezó a asentarse, y a medida que empezó a crecer y a estabilizarse a largo plazo, fue necesario organizarlo con más cuidado. Y entonces tendría ancianos y diáconos y un liderazgo cuidadosamente estructurado. Y algunos dicen que eso es lo que está pasando en las epístolas pastorales. Por tanto, las epístolas pastorales debieron llegar más tarde. Refleja un liderazgo estructurado. Refleja una organización y estructura de la iglesia que solo habría sido cierta algún tiempo después de la vida de Pablo. Por lo tanto, Pablo no pudo haber escrito esto. Entonces, por esas razones, y porque escribir con seudónimo el nombre de otra persona era bastante común, algunos están convencidos de que Pablo no escribió o no pudo haber escrito 1 y 2 Timoteo y Tito. Debe haber sido escrito tal vez por un discípulo suyo, tal vez por un seguidor de Pablo, quien después de su muerte ahora ha escrito en nombre de Pablo para abordar una situación en Éfeso. Y tal vez los lectores de las cartas lo sabían. Quizás sabían exactamente lo que estaba pasando. Ni siquiera habrían pensado que Pablo lo escribió. Sabían que estaba muerto y sabían que el seudónimo es un recurso común, por lo que sabemos que probablemente se trata de un discípulo o seguidor de Pablo que escribe esta carta. Algunos de los temas teológicos parecen desarrollarse de manera diferente a cómo se encuentran en otras partes de la carta de Pablo. Y uno de ellos sería la organización de la iglesia. Entonces, dirían, ya sabes, lees 1 Corintios donde la iglesia es más carismática y enfatiza los dones, Mientras que ahora tienes un liderazgo más cuidadosamente estructurado que gobierna la Iglesia, lo que, según dicen, es más indicativo de la Iglesia después de que ha estado en existencia por un tiempo. O nuevamente, el Evangelio ahora se concibe más como un depósito de enseñanza, un cuerpo de enseñanza más bien definido que Pablo transmite. La otra es la ética de las epístolas pastorales. Algunos piensan que la ética de las epístolas pastorales enfatiza la piedad, enfatizan vivir la vida en él, tratar de vivir la vida de una manera que refleje el comienzo de la Iglesia a establecerse dentro de su entorno hostil y pagano. Entonces, la ética de 1 y 2 Timoteo trata más bien de mostrarle a la Iglesia cómo vivir en armonía y dentro del mundo secular en el que estarán presentes por bastante tiempo. Mientras que, nuevamente, se supone que la Iglesia primitiva habría pensando, bueno, Jesús regresará pronto y, por lo tanto, vivirá la vida a la luz de eso. Ahora algunos piensan, no, 1 y 2 Timoteo asumen que la Iglesia va a existir por un tiempo, y ahora se les muestra cómo debemos vivir nuestras vidas para que vivamos en armonía y de una manera que no lo haga. No alterar demasiado el status quo en la sociedad. Entonces, señalarían todo eso y dirían, es solo que 1 Timoteo parece reflejar una situación mucho más tardía, más allá de la vida de Pablo. De nuevo, Pablo, en relación con el hecho de que el seudónimo era un recurso bastante común, algunos dirían que es probablemente un discípulo de Pablo que escribió el tipo de cosas que Pablo probablemente habría dicho a la iglesia en Efeso varios años o más. Después de la muerte de Pablo. Y de nuevo, tal vez los lectores no se hubieran molestado. Habrían pensando, sabemos que Pablo está muerto, sabemos que él no escribió esto, sabemos que es un discípulo escribiendo en su nombre. Entonces, ellos no estaban siendo engañados, y el autor de 1 y 2 Timoteo y Tito tampoco estaban siendo engañados. ¿Te gusta eso? Quiero decir, ¿cómo respondemos a eso? Esa también es una buena pregunta, porque fue aceptado como escritura. Especialmente si la Iglesia pensó que debido a que Pablo lo escribió, deberíamos aceptarlo como escritura. Entonces, estaban siendo engañados si Pablo realmente no lo escribió. Ese es un muy buen punto, parece que el testimonio de los primeros padres de la Iglesia, recuerden aquellos líderes de la Iglesia y aquellos que escribieron después del tiempo de los apóstoles, el testimonio de la Iglesia primitiva fue que Pablo los escribió. Quiero decir, teóricamente, tengo que decir que no tengo ningún problema con la escritura seudónima en el Nuevo Testamento si se puede demostrar que era solo un recurso literario que no habría engañado a nadie. Pero la pregunta no es si eso es teóricamente posible, sino si realmente sucedió. Deberíamos leerlos como escritos seudónimos que no escribió Pablo sino alguien posterior a él. Yo sugeriría que si bien tal vez no podamos obtener un 100% de certeza absoluta con precisión científica, hay buenas razones para pensar que Pablo sí lo escribió, comenzando con el testimonio de la Iglesia primitiva de que Pablo fue el autor de estas cartas. Quiero decir, si analizamos estas objeciones, en primer lugar, con el lenguaje y el estilo, aunque tenemos más libros escritos por Pablo que cualquier otro autor en el Nuevo Testamento, todavía no hay suficientes escritos de Pablo para hacer una comparación y determinar qué Pablo pudo y no pudo haber escrito. En otras palabras, si quiero comparar el estilo de un autor y el tipo de vocabulario que usa, necesito muchos más escritos de Pablo de los que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, realmente no tenemos suficientes escritos en el Nuevo Testamento para decir definitivamente que Pablo no podría haber escrito en este estilo, o que Pablo nunca podría haber usado estas palabras de vocabulario, o que son tan únicas que Pablo no podría haberlas usado. Escrito. Simplemente necesitamos mucho más de lo que tenemos para determinar lo que Pablo pudo o no haber escrito. Entonces, curiosamente, la mayoría de las personas que argumentan que Pablo no escribió estas ya no lo hacen basándose en el estilo y el vocabulario porque reconocen que estadísticamente solo necesitamos muchas más cartas de Pablo para tener más confianza. La segunda también son las diferencias teológicas. Nuevamente, me parece, en primer lugar, en respuesta a aquellos que dicen, bueno, porque 1 y 2 Timoteo y Tito no tienen algunas de las enseñanzas más importantes como la justificación por la fe, y no eres salvo por obras de la ley sino por gracia mediante la fe en Jesucristo y el lenguaje de la reconciliación. Algunos de los temas teológicos que hemos visto repetidos una y otra vez en algunas de las cartas de Pablo, el hecho de que no aparezcan en 1 y 2 Timoteo y Tito realmente no dice mucho. Quiero decir, Pablo tiene que decir todo lo que cree y piensa en cada momento. Es posible que la situación que está abordando le haya hecho adaptar su carta de la forma en que lo hizo, de modo que tal vez esté enfatizando otros temas u otros temas que normalmente habría enfatizado y no enfatiza en este momento. Podría haber una variedad de razones por las que no enfatiza algunos de los mismos temas que tenía antes, y podría haber razones por las que tal vez los desarrolle de una manera diferente. En realidad no estoy convencido de que la distancia entre 1 y 2 Tesalonicenses, lo siento, 1 y 2 Timoteo y Tito y las otras cartas de Pablo, no estoy convencido de que la diferencia sea tan drástica, que los temas se hayan desarrollado tanto. Tanto que Pablo no podría haberlos escrito. Así que, repito, creo que el del medio debe usarse con precaución. No podemos decir definitivamente, bueno, Pablo no pudo haber escrito esto porque no enfatiza esto o porque este tema se desarrolla así. Creo que hay que tratarlos con precaución. La última, fue posteriormente organización eclesiástica. En realidad, cuando lees 1 y 2 Timoteo y Tito con atención, es interesante lo poco que dice sobre la organización de la iglesia. La principal preocupación de Pablo no es una iglesia altamente estructurada y organizada. Todo lo que tienes que hacer es leer la carta con atención y realmente dice muy poco sobre cómo está organizada y estructurada la iglesia. De hecho, si retrocedemos, ya vimos el libro de Filipenses. Es interesante, Filipenses comienza dirigiéndose a los ancianos y diáconos de la iglesia de Filipos. Entonces, creo que es exagerado decir que la iglesia primitiva a principios del primer siglo nunca estuvo estructurada y no tuvo un liderazgo hasta más tarde. Parece que desde muy temprano la iglesia sí tenía una estructura y un liderazgo. Y que 1 y 2 Timoteo y Tito realmente no parecen tener mucho más allá de lo que encontramos en algunas de las primeras cartas de Pablo por medio de una iglesia altamente organizada y estructurada con obispos y diáconos y un anciano principal, un obispo principal y otros obispos. 1 Timoteo y Tito simplemente no evidencian eso. Entonces, al final del día, voy a sugerir que, en última instancia, estos no son definitivos. Sí, nos recuerdan que tal vez no podamos concluir con absoluta certeza a menos que Pablo estuviera aquí para decir, sí, yo escribí esto. Pero no creo que haya suficiente evidencia para revocar el testimonio de la iglesia primitiva de que Pablo escribió estas cartas. Y entonces, voy a operar y avanzar bajo el supuesto de que Pablo es de hecho el autor de 1 y 2 Timoteo y Tito. Y que las diferencias entre ambos tendrían que ver con sus circunstancias, la situación que está abordando, etc. Entonces, ¿cuál es el propósito de 1 Timoteo? Empezaremos con 1 Timoteo. Lo que dije sobre la autoría paulina, ya sea que Pablo los haya escrito o no, es cierto en cierto modo para los tres. Y en cierto sentido, el propósito también lo es. Pero ahora, al hablar del propósito, quiero centrarme principalmente en 1 Timoteo. ¿Por qué se escribió esta carta? La forma en que leas e interpretes 1 Timoteo tiene mucho que ver con lo que crees que estaba haciendo Pablo. El enfoque común, una especie de enfoque tradicional durante algún tiempo, es lo que yo llamo el enfoque del manual de la iglesia, que 1 Timoteo fue escrito simplemente como una especie de manual de instrucciones para Timoteo sobre cómo dirigir la iglesia. Entonces, le da instrucciones sobre qué hacer en la adoración. Le da instrucciones sobre cómo elegir ancianos y diáconos, capítulo 3. le da instrucciones sobre cómo manejar diferentes grupos en la iglesia, qué deberían hacer los ancianos y qué deberían hacer los diáconos. Entonces, 1 Timoteo se convierte en una especie de manual de la iglesia, que es simplemente un manual de instrucciones que Pablo le ha escrito a Timoteo para decirle cómo gobernar, administrar y cuidar la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, no es de extrañar que hoy en día a menudo apelemos a 1 Timoteo para apoyar o justificar ciertos gobiernos de la iglesia, ya sea un tipo de gobierno congregacional, un tipo de gobierno de la iglesia de gobierno de ancianos, o un tipo de gobierno de la iglesia presbiteriano o episcopal. 1 Timoteo a menudo se apela a que apoyen esto. O cuando se trata de cómo elegimos ancianos y diáconos en nuestra iglesia, ¿qué se supone que deben hacer? Bueno, volvemos a 1 Timoteo y encontramos información que nos ayuda a descifrar ese tipo de preguntas. Y no quiero decir que no debamos hacer eso, pero quiero proponer algo más que la opinión común de que 1 Timoteo es una especie de manual de la iglesia, simplemente un manual de instrucciones sobre cómo administrar la iglesia. La clave se encuentra justo al comienzo de 1 Timoteo. Todavía estoy en 2 Tesalonicenses. Ahí estamos. Estos son los versículos 3 y 4 de 1 Timoteo. Pablo dice, te lo ruego, Timoteo, por eso el libro se llama Timoteo, porque él es el destinatario principal. Pablo dice, te ruego, Timoteo, como lo hice cuando iba camino a Macedonia, que te quedes en Éfeso. Así que claramente Pablo le está escribiendo a Timoteo y diciéndole que se quede en Éfeso para que pueda instruir a ciertas personas a no enseñar una enseñanza diferente o falsa y a no ocuparse de mitos y genealogías interminables que promueven la especulación en lugar del entrenamiento divino que se conoce a través de fe. En otras palabras, el propósito principal que Pablo escribe es un propósito que hemos visto en varias de sus cartas, es decir, combatir algún tipo de enseñanza falsa que ahora se ha infiltrado en la iglesia y está amenazando el verdadero evangelio. Entonces, supongo que lo que está sucediendo es esto. Lo más probable es que Pablo haya designado a Timoteo, uno de sus compañeros de trabajo, ya que Pablo por alguna razón, diferentes razones, no pudo estar allí él mismo. Pablo ahora nombra a Timoteo para que vaya a la iglesia de Éfeso y se encargue de este problema. Es decir, dice, advirtiendo a la gente que no enseñen esta falsa doctrina o esta falsa enseñanza que promueve especulaciones interminables sobre genealogías, etc., en lugar de una verdadera capacitación en el Evangelio y el verdadero progreso en el Evangelio de Jesucristo que viene a través de la fe. Entonces, 1 Timoteo no es un manual de la iglesia que nos dice cómo hacer la iglesia, es principalmente un libro que está escrito para decirle a Timoteo, para instruir a Timoteo cómo lidiar con una enseñanza falsa que se ha infiltrado en la iglesia de Éfeso. Entonces, en ese sentido, 1 Timoteo pertenece a la misma categoría que Gálatas y Colosenses como libros en los que Pablo aborda algún tipo de enseñanza desviada o enseñanza falsa que ahora es una amenaza para el Evangelio de Jesucristo. Y entonces, supongo que lo que Pablo va a hacer en 1 Timoteo no es principalmente, debería decir, principalmente decirle a Timoteo cómo llevar el Evangelio, sino más bien instruirlo cómo lidiar con esta falsa enseñanza que se está infiltrando en la iglesia de Éfeso. Y entonces, nombra a Timoteo para que vaya a esa iglesia y se encargue de este problema. Entonces, y la otra cosa, cuando lees 1 Timoteo, claramente Timoteo es una especie de figura mediadora. Pablo le está escribiendo a Timoteo, pero no le está instruyendo, principalmente instruyendo a Timoteo, le está dando instrucciones a Timoteo que deberían transmitirse a la iglesia de Éfeso. Entonces, Pablo escribe a través de Timoteo a la iglesia de Éfeso. En última instancia, ellos son los que deben obedecer la mayoría de las instrucciones de 1 Timoteo, la iglesia de Éfeso. Pero Timoteo es una especie de intermediario, el mediador que debe mediar en esta información. Entonces, Pablo se dirige a Timoteo porque Timoteo está a cargo de la iglesia de Éfeso, y luego Timoteo debe comunicar esta información a la iglesia de Éfeso. Entonces, Lo que eso significa es que el libro de 1 Timoteo, creo, se parece más o menos a esto. Entonces, cuando entendemos el propósito de 1 Timoteo, es decir, Pablo instruye a Timoteo sobre cómo combatir esta falsa enseñanza que se ha infiltrado en la iglesia en Efeso, entonces 1 Timoteo, creo, se puede ver en su, aproximadamente en cada capítulo principal. Sección, puede verse cómo las diferentes maneras que Timoteo debería implementar para combatir y lidiar con esta falsa enseñanza. Entonces, antes que nada, la primera manera que Timoteo y la iglesia de Efeso deben combatir las falsas enseñanzas es enfatizando el Evangelio de la gracia de Dios. Curiosamente, en el primer capítulo de 1 Timoteo, Pablo en realidad se usa a sí mismo como un ejemplo de alguien que ha sido rescatado o aferrado por la gracia de Dios y que ha sido sacado de su situación anterior y ahora ha sido rescatado y salvo a través de la obra de Jesucristo. Entonces, la primera manera de combatir las falsas enseñanzas es enfatizando el Evangelio de la gracia de Dios. La segunda manera, y nuevamente, estas divisiones son simplemente aproximadas, capítulo 1, capítulo 2, pero la segunda manera de combatir las falsas enseñanzas es observando el orden apropiado de la iglesia. Lo más probable es que parte de lo que estaba haciendo la falsa enseñanza fuera causar caos y perturbaciones en la iglesia mientras se reunía para adorar, lo que les hacía hacer cosas de una manera muy perturbadora y completamente poco convencional. Entonces, Pablo pide a la iglesia que restablezca el orden apropiado mientras se reúne para adorar. Y esto es muy importante. Volveremos a esto en un momento. Pero todo el capítulo 2 se dirige a la iglesia mientras se reúne para adorar, no a lo que los cristianos hacen en sus hogares o en privado o no a lo que sucede en el lugar de trabajo, sino que todo el contexto del capítulo 2 es la iglesia mientras se reúne para adorar. La tercera forma de combatir las falsas enseñanzas es elegir líderes eclesiásticos calificados. Esta es la sección donde Pablo habla sobre la elección de ancianos y diáconos. Hablaremos un poco más sobre eso en un momento y veremos cuál es la conexión. Capítulo 4, alentando al profeta a restaurar el trato adecuado a varios grupos en la iglesia. Entonces, en el capítulo 4, Pablo se dirige a varios grupos, a las viudas y a cómo tratan a los ancianos, y a cómo los jóvenes tratan a los mayores en la iglesia. De nuevo, parece que esta falsa enseñanza, cualquiera que fuera, había causado perturbación y caos en la iglesia. Y ahora, nuevamente, Pablo está tratando de restaurar eso llamándolos a observar y tener cuidado en cómo tratan a los diferentes grupos y a las diferentes personas dentro de la iglesia, incluido su liderazgo, que en realidad es el capítulo 5. La última forma de combatir las falsas enseñanzas es Pablo le dice a Timoteo que fomente el trato adecuado hacia los líderes de la iglesia. Dejaré eso por un momento. Aunque dudo en hacer esto porque, repito, no lo hacemos, puede deberse más a nuestra mentalidad occidental y a nuestro deseo de resumir todo en un fragmento bonito o en un tema bonito y claro que lo envuelva todo. Pero parece que si tuviera que elegir una sección de 1 Timoteo 3 o un versículo que pudiera resumir el tema dominante o uno de los temas dominantes del libro, sería el capítulo 3, versículo 15, donde Pablo dice si estoy retrasado. Retrocederé y leeré 14. Espero llegar a usted pronto. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, realmente espero visitarte en algún momento en Efeso, pero te escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo se debe comportar uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Entonces, en cierto sentido, el capítulo 3, versículo 15 resume lo que Pablo está haciendo en esta carta. Quiere que los cristianos de Efeso sepan cómo deben comportarse en la iglesia como casa de Dios y columna de la verdad. Y creo que todas estas instrucciones contribuyen a ese fin. La iglesia, esto también refleja el hecho de que la iglesia era comúnmente entendida en el primer siglo como una familia. De la misma manera que había ciertas funciones y ciertas maneras en que operaba la casa, Pablo quería que eso también se reflejara en la iglesia como la casa de Dios. Y eso se refleja en el capítulo 3 y el versículo 15. Ahora quiero ver un par de pasajes en 1 Timoteo solo para demostrar cómo comprender el trasfondo puede hacer una diferencia en la forma en que abordamos el texto. La primera es, no recuerdo si esto está en mí, no. Volveré a publicar esto por si alguien sigue escribiendo. La primera sección que quiero ver es una parte del capítulo 2, y no quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero nuevamente, solo lo suficiente para demostrar los problemas involucrados al tratar de comprender ciertos textos a la luz de por qué es posible que Pablo los haya escrito. ¿Qué está sucediendo en estos pasajes y cómo podrían ser respuestas a este problema de enseñanza falsa que se ha infiltrado en la iglesia? Estos son los últimos versículos del capítulo 2, de 1 Timoteo 2. Pablo dice, alguien vestido de oro y perlas, y con el cabello trenzado. No deberías hacer eso. Lo acabo de leer. No, volveremos y hablaremos de eso. Que una mujer aprenda en silencio con total sumisión. No permito que las mujeres enseñen ni tengan autoridad sobre un hombre. Ella debe guardar silencio. Porque primero fue formado Adán, luego Eva. Y Adán no fue engañado, pero la mujer fue engañada y se hizo transgresora. Sin embargo, ella se salvará mediante el parto, siempre que continúen en la fe, el amor, la santidad y la modestia. ¿Qué hacemos con un texto como este? Nuevamente, tomamos esto bastante claro, así que sí, no podemos usar perlas y oro y tener el cabello trenzado, y las mujeres deben guardar silencio y no enseñar a un hombre, ni tener autoridad sobre un hombre, ni hablar. Déjame decir un par de cosas. Número uno, lo primero que debe recordar es que, independientemente de cómo entienda este texto, se refiere a la iglesia mientras se reúne para adorar. Así que no dice nada necesariamente sobre lo que sucede en el hogar, o lo que sucede en la vida privada de uno, o no que eso no sea de interés, solo estoy tratando de demostrar el enfoque principal de Paul. No se trata de lo que sucede en el lugar de trabajo. Pablo se refiere a lo que sucede cuando la iglesia se reúne para adorar. Lo segundo que hay que entender es que, nuevamente, Pablo se refiere a una enseñanza falsa que se ha infiltrado en la iglesia y aparentemente ha causado problemas en el servicio de adoración. Entonces, esto no es solo una enseñanza descontextualizada. Pablo simplemente no se sienta y dice, voy a enseñar sobre el papel de la mujer en la iglesia. Está abordando un problema específico que probablemente fue precipitado por esta falsa enseñanza, cualquiera que fuera, que ahora ha causado trastornos dentro de la iglesia. Ahora, permíteme sugerir algo más. Tengo un libro interesante en mi biblioteca escrito por un individuo llamado Bruce Winter, un académico británico de Cambridge, Inglaterra. Escribió un libro interesante donde argumentaba, a partir de evidencia literaria del siglo I, que habría existido este concepto en el mundo romano de lo que se llama la nueva mujer, o la nueva mujer romana. Lo que sucedió es que había algunos, aunque esto estaba mal visto básicamente por el público y en general, y por el emperador, y especialmente los filósofos de la época en el siglo I, aunque esto estaba mal visto, estaban defendiendo esta idea de una nueva Roma. Mujer. Era alguien que hacía alarde de su libertad. Era alguien que vestía provocativamente. Básicamente, hicieron alarde y socavaron los roles matrimoniales tradicionales y el valor del matrimonio. Simplemente hacían alarde de las convenciones de la sociedad y de todos los roles tradicionales del primer siglo. Una vez más, promover esta ostentosa exhibición de la propia riqueza. Nuevamente, vestirse provocativamente, faltar el respeto a sus cónyuges y a sus maridos. Es posible que esta sea una de las cosas que ahora se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso. Eso explicaría entonces por qué Pablo habla en contra del uso de oro, perlas, cabello trenzado y ropa cara. No necesariamente porque esas cosas en sí mismas estén mal, pero es posible que esto fuera exactamente lo que sugería este nuevo concepto de mujer romana. Por lo tanto, lo que les está diciendo es que no se trata tanto de que estas cosas en sí mismas estén mal, sino de que no se vistan de esta manera provocativa e irrespetuosa que esta nueva mujer romana está promoviendo. Además, aún así se siguen las instrucciones de Pablo cuando dice que la mujer no debe tener autoridad sobre su marido ni enseñarle. Es posible entonces, una vez más, que eso refleje la tendencia de esta nueva mujer romana a hacer alarde de las convenciones, a mostrar falta de respeto por el marido, a mostrar falta de respeto por el matrimonio tradicional, el valor del matrimonio y los roles tradicionales dentro del matrimonio. Lo que ha molestado a Pablo es que ahora se ha infiltrado en la iglesia de Éfeso y ahora está apareciendo en su adoración por mujeres que vienen y se visten de una manera que refleja a esta nueva mujer romana, que refleja una especie de estilo de vida y actitud que incluso fue reprensible por algunos de los filósofos paganos y el público romano en general. Y ahora Paul quiere que eso termine. No quiere que las mujeres actúen así, una nueva mujer romana que es simplemente rebelde y hace alarde de las convenciones de la sociedad y socava todos sus valores tradicionales, se viste de manera provocativa y ostentosa y no respeta a sus maridos, se viste de una manera que no respeta el matrimonio, etc. Y Paul quiere que eso termine. Entonces tal vez entender un poco los antecedentes pueda ayudarte a ver por qué Pablo escribe así, por qué lo aborda de la manera en que lo hace, por qué prohíbe ciertas formas de vestir, por qué prohíbe a las mujeres enseñar en la iglesia y tener autoridad sobre sus maridos, por qué puede ser esta falsa enseñanza y tal vez esta nueva idea de la mujer romana del primer siglo la que ahora se ha infiltrado en la iglesia de Éfeso y está causando todo tipo de estragos, y Pablo quiere que esto se detenga. Sí, es posible. Quizás era lo suficientemente serio como para que estuviera hablando en términos tan absolutos. Tal vez la situación y este sea uno de los puntos a los que quiero llegar en un momento cuando se trata de cómo aplicamos este texto, pero es posible que uno de los problemas sea, en otras palabras, que Pablo simplemente quiere que se detenga en esta situación. Tal vez está tan infiltrado en la iglesia y está causando tales problemas que su único recurso es simplemente ponerle fin. Entonces, habla en términos bastante fuertes. Sí, podría serlo. Tal vez la forma en que está manejando esto podría reflejar la diferencia en la forma en que manejó situaciones en sus cartas anteriores. Pero ven todos que, a primera vista, Pablo está respondiendo a un problema muy específico, una enseñanza falsa junto con esta nueva idea de la mujer romana con la que incluso los filósofos paganos y otros en la sociedad parecen no estar contentos. Ahora eso ha llegado a la iglesia, y al menos algunas mujeres han sido afectadas por esto, y ahora Pablo está tratando de ponerle fin, porque se está manifestando particularmente en la iglesia cuando se reúne para adorar, con las mujeres vistiendo como esta nueva mujer romana hace alarde de las convenciones de la sociedad, se viste de manera provocativa, muestra falta de respeto al matrimonio, a sus parejas, y Pablo quiere que eso termine. Entonces, dice, no se vistan así y, ya saben, no enseñen ni tengan autoridad sobre sus maridos como señal de falta de respeto hacia ellos. La pregunta es si Pablo diría algo similar a otras iglesias en otras situaciones. Sí. ¿Cómo se compara eso con 1 Corintios 11, donde les dio instrucciones relacionadas, curiosamente, con 1 Corintios capítulo 11, donde Pablo aborda la situación de la adoración? En realidad, da una sección de la que no hablamos, porque sabía hablaríamos de ello en este libro, en 1 Timoteo, donde Pablo también aborda el tema de la relación entre maridos y esposas dentro del contexto de la adoración. Ahora, retomemos ese, el debate principal aquí, y no quiero resolverlo, mi intención no es resolverlo sino simplemente hacer que ustedes vean el tema. El debate principal es si las instrucciones de Pablo aquí en el capítulo 2 son universalmente vinculantes, es decir, si Pablo habría dicho algo similar a cualquier iglesia del siglo I o del siglo XXI. En otras palabras, Son vinculantes para hoy las instrucciones de Pablo en el capítulo 2 acerca de que las mujeres no enseñan y tienen autoridad sobre los hombres en la iglesia. ¿Es universal o es más cultural y limitado? Pablo solo pretendía estas instrucciones para la iglesia de Éfeso del siglo I y no necesariamente para nadie más. Entonces, en cualquier otro contexto, Pablo estaba feliz de que las mujeres enseñaran y predicaran y tuvieran autoridad sobre los hombres, etc. Pero en Éfeso no lo fue. Oh, nuevamente, era este el deseo de Pablo de tener alguna iglesia. Hablaremos más sobre eso el viernes. Este fue el Dr. Dave Mathewson en Historia y Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 25 sobre Tesalonicenses, Timoteo y Tito.